Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Quisiera que repitiéramos juntos esta última parte de este versículo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esta mañana Dios pone en mi corazón una enseñanza tan especial para nuestra vida, que determina realmente nuestro futuro hoy en la tierra y mañana en la eternidad. Enseñanza la he titulado El Señorío del Señor Jesucristo es revelado. Al hablar del Señorío estamos hablando de que Él es Señor. Hace muchos años había una campaña acá en Guatemala que decía: Jesús es Señor de Guatemala. Tal vez la recuerdan algunos de ustedes. Pero esa es publicidad. Y bueno, de hecho algunos departamentos acá en la República de Guatemala decían: bueno, Señor es Jesús de Escuintla, Señor es Jesús de Retaluleu, y Señor es Jesús de mi casa, y bueno, etcétera. Pero esa es una palabra nada más, ese es un decir nada más. Pero esta mañana yo quisiera enfatizar sobre el Señorío de Jesucristo. Y el Señorío de Jesucristo no es por una obra publicitaria. No es que alguien nos mete en la cabeza que Jesucristo es Señor. Es que tú reconozcas quién es el Señor. Cuando se habla acá de Señor en la palabra, esa palabra la ponen con mayúscula. Al hablar de Señor está diciendo: Él es una personalidad, tiene un nombre, Él es un Señor. Ahora, ¿qué significa eso de Señor? Eso es importante. El Señor significa dominio. ¿Dominio qué? Sobre mi vida. La palabra Señor significa poder, el poder de Dios sobre mi vida. Significa potestad de Dios sobre mi vida. Eso es señoría. Cuando podemos hablar y decir mi Señor, y podemos repetirlo, podemos cantarlo, pero la buena pregunta es: ¿realmente el Señor es Señor de tu vida? ¿Es quien gobierna tu vida? ¿Es a quien te postras de verdad? ¿Es el que tiene dominio, poder y potestad sobre tu vida? Porque yo creo que eso es lo que va a determinar en cada uno de nosotros el poder entender a Dios. De manera de que la pregunta en esta mañana es: ¿Jesucristo es tu Señor o quién es tu Señor? Si no te ha sido revelado el Señorío de Cristo en tu vida, lamento decirte que vamos a vivir una vida religiosa y vamos a llamarle Señor al Señor, pero no con la trascendencia que debe tener en nuestra vida el reconocer a Jesucristo como el Señor de señores, el Rey de Reyes, a quien sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Cada hombre tiene un Señor sobre él. El día de ayer mencionaba en una boda que me tocó compartir cómo el mundo tiene sus señores. Y yendo por un camino, pues miraba una valla publicitaria que decía: la Universidad X preparando hombres para el mundo. Y bueno, obviamente las universidades, las escuelas y todas las instituciones quizás aún de beneficencia pueden ejercer quizás o tener una religión, pero no, Dios a través de Jesucristo no le ha sido revelado y por eso tienen que buscar otras alternativas de señorío. El señorío en tu vida puede ser la ciencia, puede ser el arte, puede ser el entretenimiento, puede ser cualquier cosa, puede ser tu señor. Cuando alguien gobierna tu vida, cuando alguien rige tus pensamientos, cuando alguien va a influenciar tu vida de una manera especial para que tú tomes algunas conductas en tu vida, ese es el señor de tu vida. Y por eso te pregunto en esta mañana, ¿quién es el señor de tu vida? ¿Es la ciencia? ¿Es el dinero? ¿Es la avaricia? ¿Quién es el señor de tu vida? Bueno, tú puedes decir, es Jesucristo. Vamos a ver qué dice la palabra respecto de ese señorío. Y espero que esta mañana podamos entender qué significa que el Señor sea tu Señor y mi Señor. Cuando vemos a la luz de la palabra, en el versículo que estamos leyendo, dice entonces, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ese Espíritu está con mayúscula, ¿ya se dieron cuenta? Eso habla del Espíritu Santo. Llama anatema a Jesús, como quien dice, nadie puede rechazar a Jesús, nadie puede hablar mal de Jesús, nadie puede menospreciar a Jesús. Pero luego dice, y nadie puede llamar a Jesús, como dice, Señor, sino que dice, cuando Cristo Jesús como Señor se ha revelado a tu vida, tú tienes que tener características que te hagan pensar que quién es tu Señor. Al hablar de esto, hermanos, esto es bien importante, porque al hablar de Jesucristo significa Mesías, Salvador y Señor. Al hablar de Jesucristo como Señor significa que no el hombre Jesús que estuvo ahí en Nazaret, sino el Espíritu de Jesucristo es el que ha ministrado tu vida y tú has dedicado tu vida y has cambiado tu forma de ser, porque tu Señor se llama. ¿Quién es tu Señor? ¿Es Jesucristo? ¿Quién es el que toma el señorío en tu vida? ¿Es Jesucristo o cualquiera otra cosa humana? Vamos a tratar de ver qué dice la palabra del Señor entonces más adelante. Porque Dios se ha manifestado de muchas maneras a los hombres y ha mostrado su señorío, sin embargo, los hombres no buscan realmente el señorío de Dios. Vamos a ir al libro de San Lucas, capítulo 6, y aquí viene un reproche que Dios hace precisamente a los hombres. Estoy leyendo San Lucas 6, versículo 46. Hay una pregunta irónica que hace aquí precisamente Lucas, que es realmente una de boca de Dios, y eso lo vamos a corroborar allá precisamente en la profecía de Malaquías. Acá dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, con mayúsculas, ¿sí? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis, ¿qué dice? Lo que yo digo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El simple hecho de decirle Señor a Jesús no habla realmente de algo concreto. Cuando tú vas a hablar que Jesús es tu Señor, vas a tener que hacer lo que el Señor dice. La potestad de Dios sobre tu vida, el señoría de Dios sobre tu vida, el poder de Dios sobre tu vida. Eso significa que Jesús es tu Señor. Y por eso el reproche que hace acá en la palabra es tan enfático. Y oigan cómo lo dice acá. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y lo dice dos veces. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Esta es una pregunta. Está diciendo irónicamente, mira, mejor no me digas Señor. Si no vas a hacer lo que yo digo, ¿por qué me dices Señor? Y muchos de nosotros religiosamente dicen, ah, el Señor, ah, mi Señor. Pero realmente es tu Señor. Para poder de verdad, en una forma espiritual, recibir el señorío de Dios sobre mi vida, aquí lo aclara San Lucas y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿y qué dice? Y las hace. ¿Qué dice? Os indicaré a quién es semejante. Y aquí hay un sentimiento muy bonito en el cual dice: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso fundamento. ¿Sobre dónde? ¿Y quién es la roca? Hermanos, muchos de nosotros hemos puesto nuestro fundamento en una religión. Y creemos que Iglesia Avivando la Fe o cualquier otra iglesia o cualquier otra religión es el fundamento del Señorío nuestro. El fundamento, hay que ahondar dentro de esto. Esto requiere un escudriñamiento, pero sobre todo una revelación. Y eso lo vamos a ver, cómo es que Dios revela el Señorío de Dios en nuestra vida. De manera que el Señorío de Dios en nuestra vida no es solo por oír un mensaje, sino porque tenemos que ahondar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a llegar a revelar cuál es el Señor, quién es el Señor de mi vida. Porque puede ser el Señor de la vida de alguien, pero lo importante es que el Señor sea Señor de tu vida. Acá lo dice entonces: todo aquel que viene a mí, bueno, tú dices, yo ya vine a Cristo y oye mis palabras, ya hemos estado aquí en los servicios, hemos estado en los cultos, hemos oído la palabra. Pero luego viene la condición: y las hace. Ahí estamos. Os indicaré a quién es semejante. Semejante, entonces, dice, es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en una iglesia? Hermanos, si nosotros sufrimos una revolución de lo más tremendo hace 13, 14 años y más atrás todavía, hermanos, y la iglesia era una iglesia bien estable, con fundamentos aparentemente bien firmes. Lamentablemente pusimos nuestros ojos en un hombre, ¿y qué pasó? Vinieron las lluvias, vinieron las tempestades, y muchos de los que no estaban no ahondaron y no fueron capaces de poner sus cimientos en la roca que es Jesucristo, no lograron sobrevivir a la hecatombe. Muchos de los que estaban acá, bueno, es que si falló, entonces esto no sirve. Pero mis amados hermanos, los que creímos en Jesucristo como nuestro Señor, aquí estamos para la gloria de Dios. Amén, hermano. Así de fácil. Todos los que en su momento lograron ahondar más y no vieron la superficialidad de un hombre, no vieron la superficialidad de una iglesia como religión, sino que su fundamento fue profundo y se llegó a que el Señor fuera el Señor de tu vida. ¿Aquí qué sucede? Van a venir tempestades, van a venir situaciones bien complicadas. Los hombres van a fallar. La iglesia tuvo que cambiar hasta de nombre. La cosa era tremenda, ¿o no es verdad? ¿Cuántos de nosotros, nuestra covacha, hermano, no se nos quiso venir al suelo? Como aquellas palmeras, hermanos, que con el viento casi topan el suelo. Y muchos de nosotros fuimos removidos. Quizás algunos ya no están acá, porque no confiaron en su Señor, sino que confiaron en un Señor. ¿En dónde está tu fundamento? ¿En dónde estás arraigado realmente? ¿Quién es tu Señor? Cualquiera de nosotros podemos fallar como pastores. La institución puede fallar de alguna manera. Pueden venir situaciones como esta pandemia que no esperábamos. Pero si tú estás fundamentado y tu cimiento fue profundo y fuiste capaz de arraigarte dentro de la roca, nada me apartará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Amén, hermano. Es que Él es el fundamento. Él es mi roca fuerte. Por eso aquí habla esta parábola muy hermosa. Dice: semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre Cristo, la roca. Y cuando vino una inundación, Hay momentos difíciles, puede venir una enfermedad, puede venir una pobreza, puede venir una traición, puede venir una tragedia en nuestra vida. Las pruebas son complicadas en nuestra vida, hermanos. Hay pruebas que casi nos hacen caer, ¿o no es verdad, hermano? Casi nos hacen caer de la fe. Y muchas veces decimos, ya no más. Ya no más iglesia, ya no más religiones, ya no más nada, no quiero nada. Hay determinaciones en nuestra vida porque no estamos arraigados, hermanos, a esa roca fuerte que es Cristo Jesús. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, hermanos, de una inundación. El río dio con ímpetu, ¿qué dice? Contra aquella casa. Hay momentos en los cuales se tambalea la fe, hermano. ¿Qué va a pasar ahora con la iglesia? Hermanos, ¿hace qué? 16 años, ¿cuánto? 15, 16 años. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Se va a destruir, todo se va a acabar. Y muchos se acabaron junto con la imagen de un hombre. Los que están sembrados, los que están arraigados, los que lograron cavar profundo y anclar sus raíces en la roca que es Cristo Jesús, pasaron problemas difíciles. Algunos quizás, aún afuera, estaban anclados todavía a Cristo y por eso están aquí de nuevo. ¿Cuántos regresaron, hermanos, a la iglesia después de esta tragedia que sucedió a la iglesia? Levanten la mano, hermanos. ¿Cuántos hay que regresaron de nuevo a la iglesia? ¿Cuántos dicen aleluya? No cabe duda, hermano, que estos hermanos que lograron regresar a pesar de la tragedia es porque tenían alguna raíz que estaba todavía alimentando su vida, porque les había sido revelado su Señor. Amén, hermano. Y vamos a ver esto tan precioso. Y aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada. ¿Qué dice? Mas el que oyó y no hizo. Son aquellos hermanos que vienen, y hermano, y qué bonito el mensaje. Y hermanos, y a veces hasta le puedes somatar la espalda a uno y decir, hermano, qué mensaje más bonito. Hermanos, si tu fundamento no es Jesucristo, no quedes bien, no trates de quedar bien con los hombres. Trata de quedar bien con Dios y con tu alma. Eso es lo más importante. Por eso dice, mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra. Que dice, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y qué pasó? Cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántas vidas, hermanos, no han sido afectados precisamente por esto? Sí, es que no pusieron su corazón en Cristo. Jesús no es su Señor. Y se ve claramente cuando nosotros dentro de la misma iglesia tenemos inclinaciones extrañas. Nos vemos actualmente, hermanos, con una serie de inclinaciones que están aquí dentro de la misma iglesia. Aquellas aspiraciones a ser alguien, a ser algo, a poder descollar material, intelectualmente, poder conquistar quizás cosas materiales y poder seguir adelante su propia carrera, porque ese es su Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Es la universidad? ¿Quién es tu Señor? ¿En la escuela? ¿Quién es tu Señor? ¿Es el dinero? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién gobierna tu vida? Y dijo el Señor Jesús, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Cuando tu Señor tiene un nombre material, cuando tu Señor tiene una significancia humana, cuando tu Señor es toda influencia humana en tu vida, estás arraigado en la tierra, en la arena. Fácilmente viene alguien y te dice, no, ustedes que ahí no está Dios con ustedes, y mire cualquier pretexto, Cualquier malicia fácilmente llega a nuestra vida, hermano. Y empezamos a tambalear. Y empezamos a visitar una iglesia acá. A ver si oigo otro mensaje por allá. Nuestra fe es debilitada porque estamos fundamentados en la arena. Cuando nosotros tratamos de entender entonces, pero ¿cómo estar fundamentados en la roca? ¿Cómo hacer, hermano? Lamento decirte, mi amado hermano, yo no puedo solucionarte el problema. No puedo. Porque la fe, porque el Señor de tu vida tiene que ser revelado por el mismo Dios. ¿Cómo decía el primer versículo? ¿Ah? ¿Se acuerdan? No, lo que repitieron dos veces. A ver quién se recuerda. Ya se les olvidó. Regresemos allá a Corintios 12, 3. La última parte. ¿Y qué dice? Y nadie puede llamar a Jesús, como dice, Señor, con mayúscula, sino que dice, ahí sí no puedo hacer yo nada. Si tú no tienes la revelación del Espíritu Santo, si tú no has nacido de nuevo, si tú no has comprendido, es porque Dios no te lo ha revelado. Y ningún pastor puede venir y ponerte la mano encima y decirte, recibe el Espíritu Santo porque a mí me da la gana. El Espíritu Santo viene a tu vida porque Dios es bueno. Y Dios se lo da a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él tiene potestad sobre todas las cosas. Acá me llama la atención entonces cómo esa palabra revelada, ese señorío revelado, el señorío de Jesucristo es revelado. Así se llama la enseñanza. Es revelado. Y vamos a ver cómo Dios se le ha revelado a través de la historia a los hombres y ver cómo ha hecho una obra maravillosa. Leo Job, capítulo 25. Estamos viendo la vida de un hombre a la cual, a través de su amigo que se llama Bildad, hermanos, Dios le muestra su señorío. Hermanos, si Dios te muestra su señorío, bendito eres. Si Dios se revela a tu vida como tu Señor, y tú lo reconoces como tu Señor, por obra del Espíritu Santo, tú eres bendito. Pero si no lo tienes, pídeselo a Dios. Dios es bueno. Yo no puedo dártelo. Yo no puedo sacarme de lo que tengo para dártelo. Simplemente estoy trasladando un mensaje de parte de Dios. Pero es bien interesante cómo acá Job, a través de su amigo Bildad, dice, oigan, el señorío, habla de Señor, ¿no? El señorío y el temor están con él. ¿Con quién? Con Dios. Él hace paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número, dice. Tienen sus ejércitos número. Hermanos, ¿quién puede entender estas cosas? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano. Cosa más grande, hermano. Y el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Yo creo que por ese versículo me van a mandar a un juzgado por los derechos humanos ahora, hermano. El hermano Edwin nos trató de gusanos, bueno, hermano. Yo gusano primero, hermano. Tenemos que entender, para poder entender la magnitud de Dios, tengo que hacerlo grande a Él. Y yo gusano. ¿Me explico, hermano? A veces el hombre se cree tanto, hermano. Y se cree porque estudió un poquito. Se cree que porque tiene una su casita, o porque tiene una su granjita, o porque tiene sus centavos ahorrados en el banco. Hermanos, basura es todo eso. y queremos ser algo. Pero Dios tiene que revelarte a tu vida que eres un gusano. Mientras tú no logres entender la magnitud de un Dios grande y no logres entender lo minúsculo que eres ante la creación de Dios, nunca vas a reconocer el señorío de Dios. Para poder reconocer el señorío de Dios en mi vida, tengo que ver a un Dios grandote. Tengo que ver a un Dios todopoderoso. Tengo que ver a un Dios fabuloso. Tengo que ver a un Dios que hace obras, maravillas en el universo. Y yo, gusano. Es interesante cómo Job entonces recibe a través de su amigo la revelación de parte de Dios de quién era su Señor. Yo no sé si tú crees que Jesucristo es tu Señor, hermano. Pero para poder entender estas cosas, Dios te las tiene que revelar. Dios a sus siervos, a través de los tiempos, les ha ido revelando, y voy trayendo una trayectoria, algunos casos nada más, porque no podemos mencionarlos todos. Salmo 103, versículo 22. Aquí, hermanos, después que David escribe este salmo y cantamos esa alabanza, y como le dice: bendice, alma mía, Jehová. ¿Y qué dice? Y no olvides, ¿qué dice? Y Él es el que hace esto, y Él es el que hace lo otro, y Él es el que hace lo otro, y Él es el que hace todo por mi vida. Él es grande y yo pequeño. Y al final de este versículo, de este capítulo 103, ¿qué dice? Bendecid. Versículo 22, a Jehová, vosotras todas sus obras. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hicimos a nosotros mismos? Somos obra de Él. Amén. Tú eres obra de Él. Y todo lo que respira, que dice, alabe a Dios. Eso es declarar su señorío. Acá entonces dice, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Ahí leen ese capítulo 103, porque es preciosísimo. Lo cantamos en una alabanza. Pero aquí en el Salmo 14, aquí hay una alegoría muy importante. Y digo alegoría, pero de un hecho real. Y el hecho real es que Dios se mostró a su pueblo, ¿no? Se le reveló a su pueblo como un Dios grande. Ahora la pregunta es, ¿se te ha revelado a ti Dios como un Dios grande? ¿Ha sanado Dios tus enfermedades? ¿Te ha liberado de pasiones? ¿Te ha liberado de tantas angustias? ¿Te ha hecho libre? Esa es la obra de Dios. Entonces, así como Dios se manifestó a Israel a través de esa forma tan especial de obras vistas, la iglesia del Señor, y tú en particular, tienes que ver una obra vista de Dios. Esta alegoría es muy hermosa. Aquí en el capítulo 114, y dice de la siguiente manera, versículo 1, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, está hablando, cuando el pueblo de Israel salió con esa victoria que Dios le dio a través de Moisés, de salir de aquella esclavitud, es obra, hermano, obra maravillosa. Lo vieron los 2 millones de gentes que salieron de Egipto. Judá vino a ser su santuario. Dios, hermano, se dedicó y le dio un lugar especial a ese pueblo de Israel. E Israel, ¿qué dice? ¿Su qué? Dios decidió que iba a ser señor de los judíos. Y le empieza a hacer una serie de obras y empieza a manifestarse. Y aquí lo está diciendo primero porque saca a Israel de esclavitud. Pero luego dice, el mar lo vio. ¿Y qué dice? Hermanos, cuando viene Dios a través de Moisés, y mano, y toca con su vara aquella al mar, y el mar es abierto, el mar huyó, dice. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad que Dios se manifestó a su pueblo, hermano? ¿Y será que se manifiesta aquí también? Amén. Y dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Los montes saltaron como carneros. Hermanos, qué cosas más maravillosas las que suceden. ¿Y qué dice? Y vosotros, collados, como corderitos. Hermanos, esto habla en aquel momento en el cual el monte Sinaí fue removido ante la gloria de Dios. Recuerden ustedes aquel momento en el cual aquel pueblo estaba ahí delante de Moisés y le dice, ¿y por qué no nos habla Dios a nosotros? Y dice que Dios en un retumbo hizo mover las montañas. La gloria de Dios, el señorío de Dios fue evidente ante el pueblo de Israel y hoy es evidente ante nuestros ojos para la gloria de Él. ¿O no, hermano? Como iglesia puede ser bonito. La pregunta es, ¿y se te ha revelado Dios de esa manera? ¿Has visto la gloria de Dios directamente? Y dice, y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Ja, el mar tuvo que respetar la gloria de Dios. ¿Y tú, oh Jordán, para que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltaste como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Y oigan, a la presencia de Jehová, ¿qué dice? Tiembla la tierra. A la presencia de Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua y fuente de agua de la roca. Amén, hermano. Dios hizo brotar agua de la roca. Su pueblo necesitaba agua. Su pueblo necesitaba sustentar aquella sed. Y Dios, hermanos, a través de esa peña de Oreb, hermanos, es capaz de hacer brotar un caudal de agua inagotable. Así se revela Dios a la vida de su pueblo. Se reveló entonces a Job, se reveló a David. Y la obra de Dios sigue adelante. Se escogió un pueblo. Y ese pueblo, hermanos, Dios fue capaz hasta de declararle sus sentimientos a través de la ley. Expuso su ley al pueblo, le dio sus principios y estableció las normativas de un nuevo reino que vendría en el reino mesiánico, en el reino de Jesucristo. Pero bien, acá hay otros ejemplos muy hermosos en el Salmo 145, versículo 13. Acá siempre este es un salmo de David. David pudo recibir la revelación de Dios, la revelación del señorío de Dios en su vida. Y dice acá en el versículo 13, tu reino es de, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Es eterno. ¿Ya? ¿Y tu señorío qué dice? Lo que pasa es que hay hombres que no lo reconocen. Pero qué importante es entender que nosotros sí podemos reconocer esa obra. Los que oímos la voz de Dios, a los que Dios se ha revelado. Y eso no es de todos, porque dice la palabra que no es de todos la fe. No es del que corre, que dice, ni del que quiere, sino que dice, de Dios que tiene misericordia. Así que si tú has oído de parte de Dios, ¿quién es el Señor? Le vas a dar la gloria, la honra y la alabanza. Acá, hermanos, ahí, habiendo dado tanta muestra a Dios, a su pueblo, de ese señorío, de esa grandeza que Dios representa, su pueblo, sin embargo, se rebeló. Y muchos de nosotros hemos recibido, hemos visto la gloria de Dios y no hemos sido capaces de poder seguir el camino que Dios estableció. Aquí hay una profecía muy hermosa en el libro de Malaquías. Hermano, es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí está la profecía de Malaquías, capítulo 1. Y aquí Dios está tratando de hacerle ver a su pueblo cuál es el problema que tiene y cuánto Dios le había dado al pueblo de Israel. Malaquías, capítulo 1, versículo 1. Amén. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Oiga, hermano, contra Israel. Ahora viene Dios y tiene que dar una profecía porque el pueblo de Israel no fue capaz de someterse al señorío de Dios a pesar que Dios se le había manifestado. Por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Jehová. ¿Dios te ha amado, hermano? Sí. Somos su pueblo. Esto es extensible para nosotros. Somos su pueblo y las promesas para Israel son las promesas para nosotros. Los beneficios de Israel son los beneficios para nosotros. Cada profecía debemos de tomarla también para nosotros, porque nosotros somos la nueva Israel, la nueva Judá. Amén, hermanos. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Hermanos, se nos olvidan las obras de Dios. ¿Cuántos de nosotros aquí no hemos sido sanados, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido la paz de Jesucristo en nuestra vida y se nos olvidó? Solo viene un problemita y, hermanos, si el mundo se nos viene abajo y creemos que ya Dios ni existe. Por eso el pueblo de Israel dice, yo te amé, dice yo estoy contigo. Y que sea, y será tan cierto, dice el pueblo de Israel. Somos malagradecidos. El pueblo de Israel no vio la grandeza de Dios. No le había sido revelado espiritualmente. Y dice, yo os he amado, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Ahí le responde con otra pregunta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Y dice Jehová, y amé a Jacob. ¿Y quién era Jacob? La descendencia que estaba ahí enfrente. Porque la descendencia de Jacob es la que estaba dada a Israel. Esaú queda fuera de esta profecía. Pero acá dice, y a Esaú, ¿qué dice? ¿Y qué? Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamará territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová se ha indignado para siempre. ¿Qué pasó aquí? Dios rescata a su pueblo, y aún en la esclavitud, porque aquí habla de la esclavitud de Babilonia, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Babilonia, y Dios lo libera, y libera a un pueblo que se llama Judá. Hermanos, y lo libera a la victoria, lo saca de aquella esclavitud de Babilonia, y sin embargo el pueblo no entiende y sigue en desobediencia. Y vuestros ojos lo verán. Sí, la destrucción de Babilonia. Sí, el poder salir de la esclavitud de Babilonia. Y estos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Creo que Dios está esperando eso todavía. De ellos y lamentablemente de muchos de nosotros. Ahora viene Dios y tiene que hacer el mismo reproche que Lucas trasladó allá en el Nuevo Testamento, donde leímos inicialmente. Y acá Dios le hace el mismo reproche a Israel y nos lo va a hacer a nosotros también en un momento. El hijo honra al padre. Hay hijos que nos honran, ¿verdad, hermano? Hijos, ¿cómo honran a sus padres ustedes? ¿Ah? Siendo buenos estudiantes, siendo buenos ciudadanos, respetando a los demás hombres, viviendo para Dios, ¿cómo honras a tu padre? Siendo un muchacho, una muchacha ejemplar, ¿cómo honras a tu padre? Honrar no es venir únicamente y en un día especial, así como vienen muchos con un ramo de flores y un corazón el día de la madre con el padre o con la madre. Hermanos, eso no sirve de nada. Eso es chantaje. Es un chantaje total. Cuando acá habla precisamente de honrar al padre, significa que yo le voy a obedecer a mi padre. Voy a seguir los lineamientos del padre. Y acá lo dice claramente como un ejemplo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ya vieron que aquí el señor es con minúscula. Se está refiriendo a hombres. Aquí no es señor con mayúscula, sino señor con minúscula. Sí, pues, ahora viene, dice Dios. Ahora, si yo, dice Dios, si soy yo padre, porque así le decía a Israel, padre. Y muchos de nosotros le decimos, mi padre celestial. Y hay varias figuras ahí, todas románticas, extrañas, para dirigirse a Dios, religiosas nada más. Mi padre que está en los cielos. Ahora viene Dios y reclama y le dice, Si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? ¿Qué dice? ¿Dónde está qué? Mi obediencia. ¿Ah? ¿Dónde está mi obediencia? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque en la tierra, los siervos, los criados, respetan al patrón, porque por eso dice el Señor acá, si siquiera fuera tu Señor, entonces me temerías porque te va a caer. Pero dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y qué pasó en el pueblo de Israel? No lo voy a leer todo por tiempo. El pueblo de Israel empezó, hermanos, a hacer ofrendas baratas a Dios. Llegaban al altar a ofrecer sacrificio a Dios. ¿Y qué llevaban? Ovejas enfermas, palominos todos ya a punto de morirse. Si era algo así de vegetal ya descompuesto. Hermanos, entregamos lo peor. Y eso es lo que hacemos nosotros acá también. ¿Qué dice Jehová? ¿Cómo me honras? ¿Y por qué me traes las obras de la vida? Sí, le dedicamos al trabajo, le dedicamos a mil cosas en la vida, todo el tiempo del mundo, pero a Dios no le dedicamos más que un poquito de domingo. ¿O no es verdad? ¿Cuánto usas para estudiar? 6 horas, 8 horas, regresas, tienes que hacer tarea y luego tienes que hablar con tus amigos y a la hora de buscar a Dios, ahí estamos, estoy cansado. Igualmente, vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir. Horas extras y hago esto, hago el otro. Hermano, y le venimos a dejar las obras a Dios. Cuando venimos acá a dormir, venimos. Le entregamos a Dios, no la juventud. Por eso bendito el hombre que entrega a Dios su corazón desde su juventud, hermano. Muchos de nosotros venimos a entregar aquí las obras de nuestra vida, cuando ya no podemos hacer nada, cuando ya no podemos trabajar en la obra de Dios, cuando ya no podemos aportar, hermanos, y venimos a ser a veces hasta carga para muchos, porque venimos a dejar las obras. Pero si Dios fuera tu Señor, le entregarías lo mejor de tu vida. ¿Me explico, hermano? Le dedicarías, ¿sabes cuál es lo mejor de tu vida? Tu tiempo. El tiempo es vida y la vida es tiempo. A Dios le dejamos un poquito por allá. Estamos orando y estamos pensando en otra cosa. Leemos la palabra, pero como leer el periódico. No escudriñamos la escritura, no le dedicamos tiempo, no profundizamos en ella. Nuestra búsqueda de Dios es superficial. Y por eso, aquí el reproche que Dios hace, y cuando me ofrecéis animal, ¿cómo venía el animal? Ciego, hermano. Ciego. Ay, bien, hermano, ¿y cuánto es lo que tengo que diezmar, hermano? Y hay que ponerle 10%, y aquí, hermano, pichicateándole a Dios, hermano. David decía, Señor, de lo mucho que me diste, de eso te doy, Señor. A veces venimos con Dios, y hermano, y es que hoy no pude diezmar, hermano, porque no me alcanzó. ¿Y qué te va a alcanzar si no honras a Dios? Nunca te va a alcanzar nada. Y luego resulta que nadie te ama porque tú no amas a Dios. Pero si tú amas a Dios y te sujetas a Dios, Él sujeta todas las cosas a ti. Amén, hermano. Nuestro tiempo es más para todo. Sí, preferimos ir a jugar una chamusca, ahí fútbol, básquetbol, preferimos ir a la playa, preferimos ir a cualquier lado, preferimos buscar cualquier diversión, preferimos meternos en un mundo extraño. El tiempo de Dios, ¿dónde está? Hoy es día de evangelismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quisiera ver esas cabezas blancas caminando nuevamente por las calles, así como hace 20 años, en donde habían por lo menos 2, 3 buses amarillos, escolares, llenos de hermanos, y un chorro de carros atrás. No, no hay tiempo, hermano, ahora, qué sé yo, ¿verdad? El tiempo que le dedicamos a Dios, la honra que le dedicamos a Dios es ciega. Animal ciego, dice. Aquí lo dice, hermano. Dice, animal ciego para el sacrificio. Y no es malo eso, dice Dios, que me traigas aquí los desperdicios. Si Señor fuera tu Señor, le vas a entregar tu juventud, le vas a entregar tu vitalidad, le vas a entregar tus fuerzas, le vas a entregar tus bienes, no al pastor. No queremos nada material. Te queremos a ti, para que tú ames a Dios. No estamos pidiendo nada para nosotros, hermano. Porque creo que el honrar a Dios significa darle a Él el señorío en nuestra vida. Qué malo, asimismo, cuando ofrecéis lo cojo o el enfermo, ya el animal ya muriéndose. Hermanos, es triste esto. No es malo, dice Dios. Préstalo, pues, preséntalo tú a un príncipe. Ah, si fuera un regalito para el alcalde de ahí, para que te dé un puestecito al rato. Ah, mi amigo el diputado, te vas a buscar allá los mejores lugares para darle un regalito. Y a Dios lo que sobra, ¿va? Le dedicamos todo el tiempo, que es nuestro mayor tesoro, porque el tiempo es el mayor tesoro que tú tienes, ¿o no? El tiempo que tú pierdes, ya no lo recuperas. Los años de vida que ya pasaron, ya no van a volver a ser. ¿Y qué le diste a Dios? Ahora vienes a dejarle la riuma, la hipertensión, el colesterol alto, le vienes a entregar a Dios ahí medio torcido de la cabeza, medio enclenque, todo reumático, asmático, cardíaco. Aquí vengo a servir a mi Señor. Vaya que tenemos un Dios bueno, que aún así nos recibe, hermanos. Pero pongámonos la mano en la conciencia. Y Dios dice, y le llamas malo, ¿por qué dice que es malo? Y luego dice, ahora pues, orad. Dice, pues a tu príncipe, ¿acaso agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esta revelación, hermano, se sigue dando a través de los tiempos. Y quisiera que hiciéramos un viaje más adelante, allá al libro de Hechos. Hermanos, cuando Dios, ya en esta dispensación de la gracia, que es revelada precisamente al apóstol Pablo a través del Evangelio a los gentiles, hermanos, Pablo andaba ahí sí que judaizado totalmente. Pablo estaba entregado a los ritos, estaba entregado a las obligaciones. Él servía ahí a los sacerdotes de ahí del templo. Él era un hombre dedicado a esto, era un hombre que estaba pues muy fiel a lo que él creía, era fariseo de fariseos y era un hombre, hermanos, irreprensible conforme a la ley, dice. Pero Dios se le reveló. No importa quién seas tú, dijimos que se le reveló a Job, se le reveló a David, se le reveló a su pueblo, y ahora se revela aquí al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo recibe de parte de Dios un mensaje. ¿Saben qué le pasó a Pablo? Jesucristo se le puso enfrente. Se le reveló. Vino una gran luz, dice, del cielo, hermanos, que dejó ciego y tuvo una visión y vio a Jesucristo y oyó una voz del cielo que era la voz de Dios a través de Jesucristo. Bendito sea, hermano. La pregunta es, ¿y tú has oído la voz de Dios? No esperes igual que Pablo. Es que esto es algo espiritual. Y si tú oyes la voz de Dios, vas a declarar al Señor como tu Señor. Cuando el apóstol Pablo recibe de parte de Dios esa visitación especial a través de aquella luz maravillosa, leámoslo ahí en Hechos capítulo 20, vamos a ver, 22:8, leamos desde el 6 y dice, Recuerden que ahí Pablo iba precisamente a Damasco. Él no estaba pensando en Dios, estaba pensando en Dios, pero a su manera religiosa. De hecho, él iba a perseguir cristianos, a encarcelar cristianos, a matar cristianos, a autorizar muerte de cristianos. Pero cuando Dios hace un llamado, sucede un milagro maravilloso. Se vuelve tu Señor. Oigan, hermanos, ¿cuál es la experiencia aquí del apóstol Pablo? Dice, versículo 6, 22, 6, Hechos. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó, ¿qué dice? Mucha luz, ¿de dónde? Del cielo. Esto es muy simbólico, porque la revelación viene de parte de Dios a nuestra vida. Esto no es humano, quiere decir esto. Esto viene de Dios. Y caí al suelo. Hermanos, esto tiene mucho significado también. Pablo estaba entronado en su conocimiento, en sus éxitos que tenía. Él iba a ser probablemente el sumo sacerdote más adelante. Era un hombre que tenía mucha preparación y él se sentía muy seguro de sí mismo. Pero viene Dios, hermanos, y a través de esa luz, que es su palabra, que es su presencia. Hermanos, ¿qué hace? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó después? ¿Qué dice? ¿Lo qué? Y caí, ¿a dónde? Esto es bien simbólico. No podemos ver la gloria de Dios. No podemos entender el señorío de Dios. No podemos entender que Dios, que Jesucristo es Señor, si no caemos al suelo. A veces creemos que la sabemos toda, que tenemos mucho conocimiento de Biblia. Yo la he leído tal y que he leído tal versión. Y que mire, que yo fui anciano aquí, que yo fui no me importa. Pablo era el non plus ultra de la cultura, de la capacidad eclesiástica. Tenía todo lo que tú te puedas imaginar. Dominaba lenguas, era políglota y bueno, tantas cosas que tenía el apóstol Pablo. Pero tenía que votarlo el Señor. Cuando viene la revelación a nuestra vida, y esa es mi experiencia es esta, precisamente. Dios me botó de la nube donde yo andaba. Nube religiosa, porque iba bien religiosamente. Nube económica, porque me iba bien económicamente. Nube intelectual, porque tuve logros intelectuales. Y estaba en la nube, hermano. Y voy a la religión y me sigue subiendo en la nube. Pero cuando vine aquí a Cristo, a este bendito lugar, el cual marcó mi vida, marcó mi corazón, y en aquella esquina donde está aquella cámara, ahí derramé mi corazón, y el impacto que produjo la luz del Evangelio en mi vida me tiró a tierra, hermano. Ya no pude entender más la gloria que tenía humana. Ya no puede entender uno, y empieza una lucha muy fuerte dentro de sí. Esa lucha, quizás porque yo quiero tener mis logros, porque he obtenido algo. Pero mi amado hermano, es necesario que caigas al suelo, que logres entender que tus valores humanos, tus valores de este mundo, no valen nada delante de Dios. Son como basura, dice el apóstol Pablo. Y nosotros como la es del mundo, dice. Hermanos, cuando uno llega a entender esto, es porque Dios se le reveló a la vida de uno. Y uno ve a Jesucristo como el Señor. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, recibe esta experiencia. Y quiero que podamos entender qué sucedió después que el apóstol Pablo cayó. Porque dice, y caí, ¿a dónde, hermano? No cayó en un algodón. No cayó a ningún lado. La gente se inventa que se cayó de un caballo, que se cayó donde sea. ¿Qué importa de dónde se cayó, hermano? No sé si de dónde se cayó. Se cayó de la nube donde andaba. De la nube de gloria que uno puede tener. De ahí se cayó el apóstol Pablo, cayó al suelo. Y luego que te caes al suelo, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Ah, hermanos. Es que saben qué dice la palabra. Que Dios ve de lejos a los soberbios, dice. Pero ¿qué dice? Él se acerca a los humildes. Para que tú puedas recibir la gloria de Dios, para que tú puedas recibir la revelación de Jesucristo como Señor en tu vida, tú necesitas estar en el suelo. El suelo ya no se puede pasar, ¿verdad? Ahí te quiere Dios. ¿Por qué? Porque solo Él merece la gloria, la honra y la alabanza. Porque somos, ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué somos? Gusanos, hermano, entendámoslo. ¿Han visto los cadáveres ustedes? Tal vez de gente no, pero de los perros. Ahí están en una banqueta y ahí está, así se mueven los gusanos, mi hermano. Al rato solo el cascarón y el cuero quedó encima. ¿Saben que los humanos son peores todavía? Todavía a los animales les queda el cuero, hermano. De nosotros, cuando llegamos a la tumba, los dientes es lo único que nos queda, hermano. No queda nada. Somos el alimento del gusano. Somos gusanos. El mismo componente proteico, molecular y lo que usted quiera del gusano es el mismo nuestro. Solo que transformado en gusano. Aquí el apóstol Pablo está tirado en el suelo, y cuando tú estás tirado en el suelo, vas a recibir la revelación de quién es tu Señor. Amén, hermano. ¿Lo entiendes? No. Esto es glorioso. A Dios no se le puede recibir cuando estás en las alturas. No se puede, hermano. El mundo te abstrae, el mundo te entretiene. Por eso a veces a los enamorados no hay que hablarles, hermano. No se les puede decir nada porque se enojan. Ahí están, hermano, que no se les puede decir nada. Igual, cuando estamos enamorados del mundo, hermano, nos volvemos quisquillosos. ¿Cómo se va a revelar Dios ahí? Dios viene y te tira al suelo. Si te contara mis experiencias. Ah, me enfermé, me quedé paralítico, me quemé y me tiré y casi que me muero 2-3 veces. Dios me tiró al suelo y me hizo entender en ese proceso maravilloso que no vale la pena sentirse alguien. Cuando tú llegas a entender estas cosas, vas a recibir de parte de Dios la revelación. Por eso dice, entonces respondí, y oí una voz que me decía, es la revelación de Dios, ahí, Saulo, ahí no se llamaba Pablo todavía. Saulo, Saulo, ¿qué dice? ¿Por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando ahí? ¿Quién? ¿A quién perseguía Pablo? A los cristianos. ¿Pero qué dijo Jesús? Es que no es a ti a quien persiguen, es a mí, dice el Señor. Así que no tengas pena. Cuando los hombres están persiguiendo entonces a un cristiano, cuando te desprecien ahí en el trabajo, cuando hablen mal de ti ahí en el trabajo, en la escuela, en donde sea, no están hablando mal de ti, no te están atacando a ti, están atacando a mi Señor. Entonces acá, hermanos, es muy, muy especial esto. Y dice, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí. ¿Quién respondió? Saulo, ¿ah? ¿Quién eres? ¿Qué dice? Ah, Señor. ¿Y cómo dice Señor? ¿Con S mayúscula o S minúscula? ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo de primera línea le fue revelado al apóstol Pablo de primera mano, porque viene a través de esa revelación, de esa manifestación lumínica, de esa manifestación audible que tuvo. Que es más, les cuento que los que estaban ahí alrededor vieron la luz, pero no oyeron lo que Cristo le habló a Pablo. Y esto es interesante, hermanos. Pueden ser que en tu casa oigan todos los mensajes de acá, pero solo a ti te llega la voz de Dios. Bendito si te oye la voz de Dios. Cuando oye la voz de Dios, vas a darte cuenta quién es tu Señor. Por eso dice, ¿quién eres, Señor? Esto habla de un reconocimiento. ¿Qué dijimos que era Señor, hermanos? ¿Autoridad? dominio, poder y potestad sobre mi vida. ¿Qué le estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? Señor, te doy, tú eres la autoridad en adelante para mi vida. Dominio, porque tú dominas todo lo que está a mi alrededor. Poder, porque estoy en tus manos, Señor. Y potestad, porque cuando tú quieres me uses y voy a donde tú quieres que vaya. Eso es el señorío de Dios. Nosotros tenemos un señorío con minúscula. Y por eso no entregamos todo lo que tenemos. Ahí le andamos pichicateando a Dios tiempo, pichicateando servicio. Y Dios desde los cielos dice, este me está entregando el animal ciego. Me está entregando el animal quebrado. Me está entregando las obras de su vida. Dios te quiere a ti total. Dios quiere ser tu Señor. Y aquí el apóstol Pablo entonces recibe esa revelación. Y oigan qué cosa más maravillosa. Aquí viene la confirmación. ¿Quién es? Entonces dice, ¿quién eres? Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Se te ha revelado Cristo a tu vida? ¿Sí? ¿Te ha hablado Dios? ¿Has visto su luz? ¿Y por qué no entregas todo lo que tienes? ¿Por qué mendigamos a Dios entregándole las obras? ¿Por qué preferimos muchas cosas del mundo? ¿Por qué le tratamos de sacar provecho todavía a las cosas del mundo cuando Él es el Señor de señores? Termino, porque no hay tiempo. Efesios capítulo 1. Y aquí es una oración que hace el apóstol Pablo y que nosotros como pastores hacemos también a la congregación. Y dice, por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, Señor Jesús. Y esto es interesante, hermanos. De aquí en adelante, hermanos, cuando habla del Señor Jesús, habla de muchas características especiales. Cuando ustedes van a leer en todos los evangelios, en todas las cartas, habla la paz, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vestíos, ¿qué dice? Del Señor Jesucristo. Y dice, esperando en la manifestación del Señor Jesucristo. ¿Ya? Victoria en el Señor Jesucristo. Gracia en el Señor Jesucristo. Y como dice Pablo, y aún morir por el Señor Jesucristo. ¿No dice así, hermano? Este principio se manejó en toda la iglesia gentil, todos aquellos convertidos al cristianismo. Por eso aquí le dice, por esta razón yo también, habiendo oído vuestra fe, ¿en quién dice? En el Señor con mayúscula, Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? Espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de quién. Ahí estamos, hermano. Ya vieron que no es el pastor el que les va a ustedes a dar la revelación. Nosotros damos la palabra. Estamos entregando el mensaje. Pero la revelación es personal. Tú tienes que tener la revelación de Jesucristo como Señor en tu vida. Y cuando esa manifestación sea real en tu vida, vas a tener que dar un giro de 180 grados, hermano. Definitivamente. Vas para allá, oyes el llamado de Dios, estás convencido y tienes que retornar y buscar la ruta que Dios establece para tu vida. Alumbrando los ojos, ¿qué dice? Versículo 18. De vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Hermano, ¿y será que yo soy salvo? Hermano Edwin, ¿y será que el Señor ya perdonó mis pecados?
Dios mío, ¿y qué haces aquí? El Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si tú tienes el Espíritu de Cristo, el Señor es tu Señor. Y esa seguridad la vas a llevar a donde quiera que vayas. Y vas a evangelizar con autoridad. Vas a hablar la palabra con autoridad. Y el mundo se va a enojar. Los fariseos se enojaban contra Jesús. ¿Y tú por qué hablas con tanta autoridad? Es que tenía la revelación clara de Dios en él. Amén, hermano. Si Dios no se revela tu vida, si Jesucristo no se revela como el Señor que se le manifestó a Pablo, hermanos, estamos perdiendo el tiempo aquí en la iglesia. Mejor aprovechamos allá las fiestas que hacen en las playas, allá en los puertos, esos allá. Vayan a bailar rap. Así dice Pablo, ¿no? Si no hay resurrección de muertos, si no hay muerte de Jesucristo, si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Vana es nuestra fe, dice. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese era el dicho de los soldados romanos: me voy a morir, mejor me harto de vino hoy, me emborracho y ahí estamos. Es su única esperanza. Pero acá Dios nos está dando una nueva esperanza. La esperanza de los santos, que es revelada por Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza en que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿qué? ¿Quiénes? Los que creemos según la operación ¿de qué? Del poder y de su fuerza, la cual operó ¿en quién? Resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea mi Señor. ¿Y es tu Señor? Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Yo sé que nos falta mucho que entregar. Hay muchas cosas que todavía nos amarran para esa entrega total, en donde Dios, a través de Jesucristo el Señor, toma autoridad, dominio, poder y potestad. Quizás hay áreas de tu vida que por la falta de comprensión no has entendido y no has entregado. Yo te invito en esta tarde que tú le digas: Señor, háblame, revélate, Señor, como el Señor de mi vida, para ser diferente. Antes de que Job tuviera esta revelación de parte de su amigo Bildad, Job le reprochaba a Dios: ¿y por qué hay niños enfermos? ¿Por qué hay desdichados? ¿Por qué hay gente ahí que se aprovecha de la demás gente? Lean el capítulo anterior, el capítulo 24. Todo este capítulo 24 está lleno de reproches de parte de Job hacia Dios. ¿Por qué si tú eres Dios y qué sé yo? Pero cuando viene la revelación a nuestra vida, entendemos que cada una de las cosas que Dios hace y mueve son buenas en gran manera. Dios permite los terremotos, Dios permite las pestes, Dios permite todo, y Dios mismo permite que hombres malos hayan incluso aquí dentro de la iglesia. ¿Saben qué dice la palabra? Que Dios soportó a los vasos de ira para perfeccionar a sus santos. Así que, hermanos, somos dichosos porque tenemos un Dios
vivo, verdadero, que es capaz de poder cambiar la estructura de nuestra vida y ser nuestro Señor. Vale la pena que sea nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Amén.